Hi, Dave, this is Heidi. Could you go on Jabber if you have a chance, please?
Not on this laptop. Sorry. I can go on Skype.
Okay, no problem.
Okay, good evening, everybody.
Buenos días a todos. Habla Evan Leibovich. Y buenos días para algunos, que sé que es muy temprano en algunos lugares. También sé que para otros es muy tarde. Y básicamente tampoco me quiero interponer entre esta sesión y la sala. Así que, pero vamos a tratar un tema que es muy importante. Por cierto, mi nombre es Evan Leibovich, soy el vicepresidente de ALAC, con base o me ubico en Toronto, y soy el que estará encargado de esta sesión el día de hoy. Cuando comenzamos a hablar de los GTLDs y los nombres de dominio y este tipo de cuestiones, a veces la gente dentro de la ICANN se sorprendía y había diferentes enfoques que permitían que la gente pudiera obtener la información que necesitaba en Internet. Esta sesión tiene como objetivo dar una introducción a esto. Tenemos hoy dos oradores invitados. En primer lugar, Patrick Fallstrom, que no pudo asistir porque hoy es un día muy ocupado e incluso ha habido hasta los solicitados a 2 y 3 veces. Pero me alegra ver que Joseph sí ha podido venir aquí para poder informarnos, para que no lo tenga que hacer yo. Así que, sin más que decir, no tenemos diapositivas para esta presentación. En realidad tenemos dos presentadores y tenemos diapositivas para la segunda presentación. En primer lugar, a modo de introducción, en nombre hablando para Norteamérica, que es allá de noche, le quiero agradecer a Dev Pesquitello, que es vicepresidente de Seguridad y Coordinación de TICS para la ICANN. Él nos va a dar una presentación, una introducción y también algo de contexto respecto de los conceptos que subyacen en este tema. Dev, adelante, por favor. No hay presentaciones, así que ya simplemente lo escuchamos. Adelante, Dave. Gracias, Alan. Habla Dev Pisitello. Espero que todos me escuchen. Habla Evan Leibovich. Lo escuchamos bien. Adelante, por favor. Habla Dev Pisitello. A ver, permítanme comenzar diciendo lo siguiente. Que tuve que cambiar esta presentación dos veces, incluso durante la noche. Lo que me gustaría intentar hacer es comenzar con una descripción de algunos nombres alternativas y luego volver a la situación del 2006 y hablar de lo que el SSAC había considerado en aquel momento, al momento de trabajar con los servicios y los nombres en aquel entonces. Y también me gustaría tratar o tener o presentar algunas preguntas para que sobre las cuales pueden pensar. Y luego, quizás, ya dado que somos dos presentadores, solo podamos también tener lugar para responder las preguntas sin tomar tiempo del tiempo dedicado a la gala. Quizás tengan preguntas o quizás quieran tener o extender las conversaciones. creo que la forma más sencilla de comenzar es asegurarnos de que todos comprendan el concepto del nombre, el espacio de nombres, que es algo bastante sencillo. Es un nombre que se da en un contexto en particular. Todos estamos acostumbrados al DNS público y al espacio de nombres de dominio, que le permite a las personas asignar nombres y utilizar nombres que son bastante más amigables o familiares que un número, y identificar esto con páginas web, servidores, etcétera, wikis, etcétera, etcétera. Una de las necesidades por las cuales es necesario tener espacio de nombres, entre otras, es que existen administradores globales de los identificadores en el espacio de nombres. La gobernanza, tener una gobernanza global de esto siempre es un desafío. No necesariamente, históricamente, ha habido muchos espacios y no siempre todo el mundo está contento. Esto se redetacta o se nos lleva a los 70 o a los 80, cuando teníamos un sistema operativo o teníamos determinados sistemas operativos como el SNE, DevNet o SXNS y otros nombres de espacios, y en algunos casos no eran necesariamente utilizados, pero había algunos criterios establecidos respecto de cómo utilizar nombres en distintos escenarios de trabajo. Cuando comenzamos a utilizar en el DNS allá por los 90, los 80, teníamos nombres de espacio de dominio, nombres de espacios que estaban asignados a los dominios de alto nivel, que ahora se denominan genéricos, y eso comenzó a identificar nombres de espacios que son utilizados por los países individuales, que se denominan también CCTLDs. Y para fines de los 90 y a principios de los 2000, la gente podía tener acceso a los nombres de dominio de alto nivel con una serie de nombres expandidos en la raíz. Esto apareció también en la forma de nuevos GTLDs a mediados de los 2000. Durante todo este tiempo, en realidad en el 2006, yo informaba al SSAC, el SSAC 009. Ese informe habla de los servicios de nombres de dominios y de la raíz. Es uno de los casos en los que creo el SSAC consideró la noción de ¿por qué la gente en realidad quería tener nuevos espacios más allá del DNS público? Y esto tiene que ver con la colisión de nombres, o lo que yo prefiero llamar la superposición de espacios de nombres de dominio. Algunos de los problemas que se están tratando de resolver cuando hablamos de los nombres de dominio, espacios de nombres de dominios alternativos, estamos tratando de cambiar el control de actual, y esa responsabilidad de controlador ahora, como mencionó Fadi, ha pasado a nosotros. Esto ha sido así desde 2006 y tenemos en algunos casos alternativas comerciales, y otras también tenemos sistemas o TLDs que tienen motivaciones políticas, por ejemplo. Hace unos años, unos 9 años atrás, la motivación quizás era distinta, pero básicamente era igualmente importante. Otra razón por la cual quieran tener un nombre de espacio, de dominio hoy, es para administrar lo que se llaman las licencias, para discutir las colisiones de nombres, porque hay gente que quiere continuar haciendo lo que está haciendo, como por ejemplo tener TLDs o crear etiquetas en nombres privados o en espacios de nombres privados. Es decir, esto puede llevar a una superposición de nombres de espacios o también solicitar un dominio de alto nivel. Entonces surgen algunos problemas que quizás se deseen resolver. Mientras escuchaba a Garth y a los que hablaron después, uno debe pensar qué es lo que se debe tratar de resolver y también pensar cuáles son las consecuencias y cuáles son los beneficios. En algunos casos, cuando considerábamos este problema en el 2006, la alternativa era una. En algunos casos, había que hacer sacrificios. Por ejemplo, había que decidir tratar de utilizar nombres de espacios que no tuvieran ningún problema en los buscadores, lo cual era muy extraño. Y que pueden existir cuando uno comienza a crear nombres de espacio de dominio y los empieza a balcanizar. Y esto también pasándolo a varios espacios. Entonces, cuando uno piensa qué es lo que va a sacrificar, qué es lo que va a implementar, también tiene que medir cuáles son las consecuencias, qué es tolerable. Otro aspecto sumamente importante es considerar algo que tiene que ver con el DNS público. Si se va a hacer algo, bueno, entonces, ¿cómo se va a afectar? Hay que identificar las consecuencias que se pueden tener si es que uno, por ejemplo, no puede controlar o hacer separaciones de nombres, de espacio de nombres entre organizaciones. Otra suposición que quizás puedan tener en cuenta es qué protección se busca o se utiliza para los TORs, que desde algún punto de vista tienen otras razones para existir y que son alternativas . Por ejemplo, podemos hablar de esto luego. Lo último que quiero mencionar y es que yo pertenezco al equipo de seguridad y creo que estamos preocupados sobre el DNS y el uso que tiene este DNS por parte de los delincuentes. Hay muchos abusos y también políticas implementadas al respecto, pero tenemos que identificar cuál es el problema ahora. Garth ya habló de otro problema que también hay que prestarle atención y es, estamos preocupados de los ataques al DNS cuando el DNS genera un problema. Entonces, y esto se traslada a otros usuarios o a otras aplicaciones en Internet, esto ya no va a ser invisible. Entonces, es críticamente importante en la forma en que nosotros utilizamos Internet. Hace unos 30 años, Internet no teníamos DNS, no teníamos buscadores, no teníamos muchas cosas. Entonces, para poder trabajar, había otras cuestiones que teníamos que tener en cuenta. En el futuro, mucho del DNS va a cobrar más importancia. Entonces, tenemos que considerar estas cuestiones. Pero son cosas que debemos analizar conforme avanzamos con nuestros debates. Y ahora le voy a ceder la palabra a Garth. Habla Garth Bruin. Bueno, gracias. Habla Garth Bruin. Soy presidente de la región del Ralo de América del Norte y estoy aquí trabajando en representación de AtLarge en cuanto a cuestiones de cumplimiento. Le voy a pasar la palabra a Garth. Garth tiene diapositivas para nosotros, ¿verdad? Habla Garth. Gisela, por favor, si podríamos pasar a la primera diapositiva que tiene un signo de pregunta porque ya hemos cubierto algunos de los puntos básicos. Una más, por favor. Gracias. Continúa hablando Garth Bruen. Soy Garth Bruen, presidente de Narralo, y yo pedí esta sesión. Una de las razones era porque esta discusión no se estaba llevando a cabo. Y la razón por la cual no se estaba llevando a cabo en general es porque las estructuras de las que estamos hablando hoy no son operativamente o contractualmente parte de la ICANN. Y también hay otras razones por las cuales esto tenía que aparecer en una reunión de la ICANN. Me parece que es importante que hablemos de esto porque están allí y no vamos a hacer juicios en esta discusión de si son buenas o malas, pero tenemos que poner los hechos sobre la mesa. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Tenemos que poder crear políticas, tenemos que poder tomar decisiones que sean informadas. Uno de los hechos que tenemos que tomar en cuenta es la toma de decisiones y que también hay muchos sistemas de nombres que existen. Si la ICANN quiere llegar a todos, tenemos que preguntarnos por qué estos sistemas alternativos son requeridos o son necesarios. Algunos piensan que son una amenaza, otros piensan que hay que ignorarlos directamente y otros piensan que hay que tenerlos en cuenta y debatir al respecto. Esto conceptualmente es que el DNS, que es el foco principal de las sesiones de la ICANN, no es toda la Internet, sino que es una muy pequeña parte. El espacio de IP es la parte más importante. Sino hay una parte habilitada del DNS que tiene contenido, pero es una porción muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el resto de este espacio que no tiene nombres de dominio? Bueno, es muy interesante saber qué es lo que sucede en esta partecita. Hay tres tópicos importantes. Son los dominios sin nombres, entre otros. Ahora, en cuanto a los TLDs o raíces alternativas, hay más de 400 TLDs que no son de la ICANN que están operando. Posiblemente haya más. Hay algunos que están documentados y hay otros que no están documentados para nada. Y lo que quiero decir con esto es que estos son los que se han publicado y han sido descubiertos por una u otra razón. Por ejemplo, dos personas o un grupo de personas pueden crear su propio TLD, tener su propio protocolo para hablar entre sí y nadie se tiene por qué enterar de esto. Algunos ejemplos podrían ser la raíz Cydiana, que tiene más de 100 TLDs, el espacio.nombre, space.name, que tiene más de 90 TLDs, NewNet, que hizo juicio a la ICANN, pero no conozco cuál es el estado de ese juicio. Luego tenemos New Nations de OpenNIC y también hay otros que no se han identificado, como por ejemplo DNS, Hyperdome, AlterNIC, entre otros. ¿Por qué existen estos espacios alternativos? Existen diferentes razones para esto. Punto espacio. Bueno, ellos no piensan que el ICANN cumpla con el público o le sirva al público, entonces quisieron crear su propio espacio. CDO tiene independencia política. Es una entidad soberana que quiso tener su propio espacio de dominio que no confiar en nadie. Punto Bit es parte de un experimento económico tiene que ver o se utiliza en la arquitectura de pago de Bitcoin, que es una moneda virtual. Y luego tenemos ejemplos como Punto Jack, que fue creado por un caballero que estaba preocupado por las raíces alternativas, decía que las raíces alternativas eran malas, entonces él decidió crear su propio espacio. Luego tenemos otro ejemplo como Punto Pirata, que fue creado como para, ya se lo pueden imaginar, hacer transferencias ilícitas, bajar material, etcétera, etcétera. El SSAC aborda algo muy específico que son los dominios sin puntos. ¿Qué es un dominio sin puntos? Bueno, exactamente lo que parece que son. Es un dominio que no tiene una extensión de TLD. Hay gente que dice, bueno, pero esto es imposible. ¿Cómo un nombre de dominio puede no tener un punto? Bueno, es simplemente muy sencillo. Es un nombre que está adjuntado a una dirección de IP y no necesita un punto. El ARPANET originalmente no tenía ningún punto. Los nombres de host existían antes de que el nombre de dominio con, los nombres de dominio con punto aparecieran. Los dominios TOR, que aparecen entre comillas porque no siempre tienen el TOR, es en realidad un DNS, según nuestro entendimiento del DNS. Sin embargo, el sistema toma en cuenta identificadores únicos que se refieren como nombres de dominios, pero estos nombres no pueden llegar al nombre de dominios de dominios. Entonces también se los denomina servicios ocultos o TOR. Y, por ejemplo, sería el punto onion o punto cebolla. El sistema no los toma en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, vamos a hablar del TOR porque el TOR no es primariamente para los nombres. El sistema TOR agrega capas de ruteo para oscurecer el tráfico y también hay cierta protección. Y esto va en contra a cómo se debe, cómo debería funcionar la Internet. En Internet, en la Internet que conocemos, el traspaso de información, las direcciones son cortas y el traspaso es claro. Aquí no. Esto es básicamente un cuadro que muestra cómo funciona el TOR. Se extrajo de la documentación de TOR, donde se crean raíces arbitrariamente mucho más largas para dar oscuridad a los puntos de intercambio existentes en todo el proceso. Como pueden imaginar, puede ser un tanto lento. Así que la gente que utiliza esto, lo hacen a una velocidad determinada para evitar que sean descubiertos. Siguiente diapositiva. También hay una pregunta que dice si el TOR es únicamente para los delincuentes o para los mercados negros. Básicamente es para esto. Y esto ha llamado la atención de muchos de los medios y es un gran, gran tema. Sin embargo, en lo que sucede aquí, bueno, no refleja lo que hace la comunidad de TOR. Y esto también se aplica al DNS. ¿Quiénes utilizan el TOR? Bueno, el TOR es utilizado por agencias de cumplimiento de la ley, activistas, periodistas, es decir, cualquiera que quiera proteger su identidad. Siguiente diapositiva, por favor. Me reuní con representantes del proyecto TOR y, bueno, les pregunté qué era lo que quería que la gente supiera y qué era lo que quería que la gente se olvide. Y ellos me dijeron que querían que la gente se diera cuenta, supiera que TOR es una comunidad formada por personas que mantienen el software y mantienen sus redes. Esto no tiene como objetivo reemplazar el DNS. Lo que se está tratando de hacer es brindar seguridad a personas que necesitan seguridad, porque hay muchas personas que necesitan seguridad por diferentes razones. Este es un pantallazo general muy breve porque es un tema muy complejo. Hay una serie de cuestiones, una serie de problemas. Tenemos confusión de los consumidores y las colisiones. Estos son temas bastante cerrados porque hay GTLDs o nombres de dominios que son muy similares. Uno tiene que ver cuando el usuario tiene el problema y en el segundo caso es cuando hay un tema técnico. Luego tenemos las cuestiones legales. En este espacio hay muchas cuestiones judiciales involucradas, especialmente cuando se tiene un sistema alternativo que tiene su propio sistema TLDs y se dice o acusa a la ICANN de violar ciertas reglas. También tenemos cuestiones de seguridad y, como saben, también tenemos la cuestión que debatimos constantemente, que es el de la gobernanza. Hay fortalezas y debilidades de los sistemas alternativos. Con algunos de estos sistemas alternativos no hay intercambio de dinero. Es decir, el acceso a estos dominios es gratuito. Pero esto no es el caso o no se aplica para todos los sistemas alternativos. En alguno de estos sistemas no hay titulares de registros. No hay personas que se preocupen por estas cuestiones, pero también estos sistemas han establecido sus propios sistemas de juiz y recaban datos. Y luego también tenemos la cuestión de la responsabilidad, cuestiones de la flexibilidad de estas reglas, de esas redes cuando se las utilizan. Y también tenemos preguntas o cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Es decir, son problemas complejos en todas estas áreas que están fuera del DNS regular, pero también tienen este foro para poder reunirse y discutir, cosa que no puede no existir en otros sistemas.
Lo que hemos venido escuchando desde hace un tiempo es un mundo, una Internet. ¿Podemos realmente decir esto aquí? Estas en realidad son preguntas para disparar la reflexión. Si fuera necesario, por algún motivo imprevisto, de tener un sistema alternativo, ¿sería esto posible? Conceptualmente, ¿los sistemas alternativos son una innovación o una imitación? Y una pregunta en general para los dominios como concepto. ¿Van a ser válidos dentro de 10 años? ¿Van a ser reemplazados por una nueva capa u otra cosa que funcionará mejor para el usuario final? Esto entonces dejará de ser un problema. Y bueno, con esto quisiera abrir el debate y escuchar otras ideas de otras personas. Gracias. Habla Evan. Gracias, Garth. Entramos ahora en la sesión de preguntas y respuestas. Les pido, por favor, que se identifiquen antes de hablar, que hablen despacio. Creo que sigue el servicio de interpretación en varios idiomas. Y eso significa que si ustedes desean hacer uso de la palabra en chino, en francés o en español, lo pueden hacer. Hay auriculares en la entrada de la sala si ustedes los necesitan. Voy a empezar con una pregunta mía personal antes de abrir a la mesa. Una cosa que me gustaría que cualquiera de los dos o cualquiera otro de los presentes analice es el tema de la accesibilidad. Varios de los nuevos GTLDs tienen problemas de acceso por los navegadores. ¿Qué impedimento representan estos sistemas alternativos? ¿Se requiere un plugin para el navegador o hay más dificultades de uso? Habla Garth. Rápidamente, algunos requieren configuraciones propias o incluso software. Pero algunos de los paquetes alternativos sí permiten acceso a todos los materiales. Es interesante, pero es un tema que necesita más exploración, más análisis. Habla Dave. Evan, ¿no me queda claro? Hace unos años. Habla Evan. ¿Se entrecorta el audio? Habla Dave. Una de las cosas que descubrimos hace varios años es que la forma en que la mayoría de los sistemas todavía funcionan con el DNS es que requieren cierta preconfiguración o algún tipo de query o consulta que les dé un indicio de dónde comienza el DNS. En todos los casos que yo analicé, y creo que sigue siendo así, no tenemos muchas de estas rutas alternativas que tienen los sistemas operativos comerciales que disfruta la IANA, en el sentido de que hay coordinación entre los sistemas operativos para iniciar correctamente el espacio de nombres. Habla Evan. Tenemos varios pedidos de uso de palabra. Alan primero, habla Alan Greenberg. Dos comentarios. Primero, Con respecto a lo que preguntó Garth, esa pregunta de qué vamos a tener dentro de 5 o 10 años, si el sistema actual de DNS será incluso relevante. Bueno, hay un periodo de larga data de estacionamiento de la tecnología, con algunas excepciones. El tiempo que lleva desde que se demuestra algo en un laboratorio hasta que se convierte en algo ampliamente aceptado suele ser de 8 años. Hay algunos casos ocasionales en que son más rápidos, pero no muchos casos. Eso significa que cuando uno intenta predecir qué será lo que estará de moda dentro de 10 años, el desafío es grande. No voy a animarme a decir qué será el reemplazo del sistema DNS dentro de unos años o cuál será el sistema implementado. El mundo es demasiado complejo, hay demasiadas variables como para poder predecir. No hay que ir a hablar de Tor para reconocer que hay cosas que hacen enrutamiento propio y que tienen sus propios sistemas de búsqueda. Skype, en especial al comienzo, después de que lo tomó Microsoft para funcionar en dispositivos móviles, era un mundo que funcionaba autónomamente. Si uno tenía una computadora con múltiples conexiones a distintas redes, Skype seguramente habrá usado el nodo ajeno para saltar de una red a la otra y decidir cuál era el mejor lugar de destino. Y por eso tenía su propio sistema de nombres completamente externo a lo que es el DNS. Es algo muy común que todos usamos, pero que no representa una amenaza. Hay muchas cosas en este mundo que son potencialmente peligrosas. Y si quisiéramos construir nuestro propio sistema Skype y dejar de usar el DNS, sería un sistema muy complejo, pero podría usarse y se podría funcionar. Habla Evan. Dave, habla Dave. Yo creo que cuando vemos cómo se usan los nombres, cómo se usaban los nombres de dominios a finales de los 90 y cómo usamos ahora los dispositivos móviles, con búsquedas habilitadas por voz o búsquedas por otros medios, cliqueando simplemente en un icono en un dispositivo móvil para conseguir lo que queremos sin tener que preocuparnos cuál es el nombre de dominio. Eso nos permite argumentar que ya tenemos un espacio alternativo. El motor de búsqueda utiliza el lenguaje natural. Y la importancia, por así decir, de un nombre de dominio es que funcione, por ejemplo, en el caso de una marca. Funciona mucho mejor hoy día en un dispositivo móvil que lo que hacía en una PC a finales del 90. Reconozco, como se dijo, que hay una evolución y tenemos que reconocer que hay cambios en el mercado de lo que es un nombre de dominio. Si pensamos en la infraestructura de la Internet actual, pensemos en el caso de un plomero. El plomero no confunde el caño de fluentes o del sistema de aguas servidas con el de agua potable. La Internet tampoco. Si la discusión de si los nombres de dominio van a importar o no, creo que sería mejor verlo desde el punto de vista siguiente. A medida que los nombres de dominio importen menos porque van a estar más embebidos y serán más invisibles para el usuario, ¿cuál sería la forma más eficiente de habilitar el acceso a los recursos que estamos buscando en Internet? ¿Y qué rol jugará ICANN ¿O qué rol jugará la comunidad de múltiples partes interesadas en la administración de ese nuevo espacio? Habla Evan. Ok. ¿Quién sigue? Eduardo. Habla Eduardo. Gracias. Soy Eduardo para la transcripción. Tengo una pregunta sobre la red Tor y cómo se relaciona esto con lo que hemos escuchado hablar de que el DNS hace espionaje en Internet. Tor, ¿puede espiar la red.tor? ¿Puede espiar? Habla Garth. Perdón, estaba hablando remotamente por el chat. Te pido, por favor, que repitas la pregunta. Habla Eduardo. Sí. Básicamente lo que decía es que con estas noticias de que se espiaba Internet por DNS, aquí también se incluía la red Tor. Habla Garth. Bueno, eso incluiría absolutamente todo. Es una historia compleja porque el gobierno estadounidense estuvo involucrado en la creación de Tor. Se creó en un laboratorio de la Armada estadounidense y fue usado por varios organismos gubernamentales en todo el mundo. Creo que Alan tiene una respuesta específica al respecto. Habla Alan. Sí, dos partes. Recientemente descubrí, recuerdo una discusión que tuve con un ingeniero senior en redes en el año 1995, o sea, hace muchos años. Hablábamos de lo que eran en esa época los hubs centrales, May Eastern, May West, y cada uno tenía un gran cable y una sala al lado que se usaba para capturar todo el tráfico para el gobierno. Esto entonces no es algo exactamente novedoso. Respondiendo específicamente a la pregunta, corre por la red IP. Es visible en los enrutadores del hub central. La única pregunta es hasta qué punto se puede reconocer el tráfico y decodificarlo, desencriptarlo. Probablemente las chances de que puedan hacerlo son muchas. Soy Nistan Over. Creo que tenemos que ser más precisos a la hora de hablar de Tor. Ha habido unas diapositivas muy explícitas de la NSA que muestran que no se puede filtrar el tráfico de Tor. Ha habido implantes de versiones antiguas de Firefox para hacer upstreaming, tratando de focalizar o llegar a usuarios de Tor, pero este no fue un grupo muy grande. Y antes de que salió el patch, el día cero, ya estaba el parche del equipo de Tor. La diapositiva de la NSA decía que para ellos es prácticamente imposible quebrar el Tor. Está la opción teórica de hacer un ataque sincronizado donde la NSA filtraría toda la red y por correlación sincronizada del ataque ver de dónde viene el tráfico y así identificar al usuario. Pero para eso tendrían que monitorear toda la red en tiempo casi real. Y bueno, no pensamos que tengan la capacidad, por lo menos todavía. Entonces, creo que debiéramos decir que si uno quiere ser anónimo en la Internet, la mejor opción es Tor. Habla Evan. Habiendo dicho esto, debiéramos nosotros tener en cuenta el hecho de que ha habido oportunidades en el pasado donde la NSA nos ha dicho que no han hecho cosas que en realidad sí hicieron. Entiendo lo que usted dice. El hecho de que la NSA tenga una diapositiva que diga que no pueden hacer una cosa no necesariamente va a hacer que yo lo crea. Habla Nurse. Bueno, la NSA, de hecho, no lo dijo. Nosotros lo averiguamos y se filtró. Fue una reacción a lo que se dijo del dinero que iba a Tor o que se usó para el desarrollo en los laboratorios de la Armada. Lo desarrolló Dingledam con fondos que fueron desarrollados o que fueron utilizados por los militares. Siempre ha sido código abierto y basado en protocolos criptográficos de mejores prácticas. No quise insinuar algo que no era. Habla Dave. No quiero estar en desacuerdo con lo que la NSA puede desencriptar o no, pero quiero decir que Tor es utilizado por organismos de vigilancia. Lo usan los criminales, los periodistas, gente que, personas que necesitan libertad de expresión. En agosto del año pasado, el FBI entró a la red Tor encubiertamente en un caso de abuso de menores. Hay varias cosas aquí cuando hablamos de la vigilancia de Tor. Quebrar el encriptado de Tor es una cosa y poder entrar a la red de Tor es otra. Como es anónima, no hay un proceso activo en la red Tor que permita bloquear activamente los agentes de vigilancia, ya sea de gobiernos u otras partes. Uno es anónimo, pero también son los demás, y el tráfico está encriptado. Es un desafío desencriptar algo aisladamente. Por otra parte, Tor es barato, es muy accesible, y la NSA no es la única agencia del mundo que recurre a Tor. Correr muchas máquinas en paralelo, tomar la encriptación de un mes o de un año, en teoría podría ser algo práctico, aun cuando en la práctica por lo menos no lo es. Habla Evan. Gracias, Dave. La siguiente pregunta viene de un señor que levantó la mano. Tiene la palabra. Por favor, identifíquese. Soy Warren Camari. Llegué tarde, así que si el tema que voy a preguntar se trató, ya se trató, les pido que me interrumpan. La posibilidad de filtrar o de hacer una fuga de la información a través de la DNS. Seguramente ustedes han escuchado hablar de casos así. Hay un proyecto, un borrador que hemos escrito con Andrew Sullivan en el IETF que analiza formas de mitigar las fugas de información en general cuando la gente utiliza nombres similares a los que se utilizan en el espacio de nombres, aquellos separados por puntos. Cuando se usa esto en contexto no DNS, sugerimos que se reserve una etiqueta para denotar que es un espacio de nombres alternativo. Entonces, básicamente, si se está utilizando un esquema de nombres alternativos, se agrega una etiqueta al final para indicar que esto es distinto de un nombre utilizado en el contexto de DNS. Este proyecto es wcamari.tld. Creo que ese es el nombre. Habla Evan. Le pido, por favor, que si usted tiene acceso al Adobe Connect, lo tipee en el chat, así aquellos que están interesados lo pueden conocer. Bueno, luego tengo a Gars y una pregunta del chat. Gars. Habla Gars. Gracias. Quería volver a un comentario que se hizo anterior respecto de la seguridad de Tor. Una pregunta que hizo el colega. ¿Hay alguna preocupación sobre los nodos de salida, la seguridad de los nodos de salida, los exit nodes? Ha habido varias publicaciones teóricas y también investigaciones realizadas acerca de nodos de salida posiblemente comprometidos. En el modelo de amenazas que se mostró, se ve claramente que el tráfico dentro de la red Tor está encriptado entre los nodos. pero no está encriptado desde el nodo de salida hasta el tráfico final. Entonces, de hecho, es posible que los organismos de aplicación de la ley u otras partes interesadas o terceros puedan acceder a los nodos de salida y así capturar el tráfico. Pero esto sería aún así bastante difícil. Sería difícil saber a dónde va el tráfico o a quién va el tráfico. Podría ser entonces posible tener una cierta idea del tráfico, pero no vincularlo con el punto de origen. Por eso se usan los exploits de navegadores y otras adiciones. Entonces, sí, es una preocupación, pero no necesariamente para una preocupación generalizada. Para que todos entiendan, en la red Tor de punta a punta, no sabemos con quién estamos hablando ni sabemos dónde están, pero la persona inmediatamente delante nuestro sí sabe que es el operador del nodo de salida. Dave, ¿tienes algo que agregar? ¿Habla Dave? No, creo que está bastante claro lo que se dice acerca de la intención de Tor. Habla Evan, el que sigue es Gisela Gruber, quien va a leer comentarios del chat de Adobe Connect. Habla Gisela, tenemos una pregunta de Crinchet. Me gustaría saber qué aplicación es más segura para los usuarios, qué aplicación de chat room es más segura, en especial para activistas que tienen que trabajar y vivir en crisis políticas tensas. Fin de la pregunta. Habla Evan. No estoy seguro de si esto se aplica a nuestro tema, pero bueno, si alguno de ustedes quiere formular alguna recomendación rápida, la pondríamos en el chat room para que nuestro amigo sepa la respuesta. Yo tengo mis propias recomendaciones acerca de cuáles son los chat rooms más seguros, pero seguramente cada uno los tiene. Sería mejor entonces que si alguno tiene alguna recomendación lo ponga en el chat para ayudar al colega. ¿Hay alguna otra pregunta? Tenemos personas muy calificadas aquí en la mesa. Este es entonces el momento para hacer preguntas. Quería agregar un comentario de mi parte, que es recordarle a la gente que hay un grupo de trabajo sobre métricas de GTLD que se ha creado para aumentar la confianza de los consumidores, que comenzó con el programa de nuevos GTLD. Y una de las cosas que ha intentado hacer el ALAC es asegurar que las métricas no necesariamente digan, bueno, es bien o está bien que ahora tengamos más opciones gracias a que tenemos un par de cientos de nuevos GTLD, sino también asegurarnos de que las métricas también midan la popularidad del DNS relacionado en relación con las alternativas, con la posibilidad de que si hay confusión de los consumidores por este masivo influjo de TLDs, esto va a hacer que la gente se vaya a los alternativos, se vaya a Tor, se vaya a aplicaciones móviles, a páginas de medios sociales, etcétera. Bueno, eso es algo simplemente a tener en cuenta a la hora de analizar los sistemas alternativos. Se dan cuenta de la edad que tengo porque hablo de cosas como la CPU. El uso de punto .onion me recuerda lo que era el punto .ucp, ese pseudo dominio. Garth, ¿tenías algo que agregar? Habla Garth Bruen.
Habla Garth Bruen. Creo que, o espero que podamos tener esta estructura, mantener esta estructura a lo largo de las diferentes estructuras de la ICANN para poder continuar con estos debates específicamente. Y también quizás podríamos tener algunas reglas para estudiar los DNS alternativos y recabar más información al respecto. Quizás también Atwatch pudiera publicar esa información. Habla Evan Leibovich. Bueno, yo como presidente de la reunión voy a decir que tenemos muchos expertos desde varios puntos de vista aquí.
Así que, afortunadamente, les vamos a pedir a algunos de ustedes que al final se acerquen para que podamos comenzar a trabajar con este grupo de trabajo. Glenn, adelante. Habla Glenn McKnight. Simplemente quería hacer un comentario respecto de lo que dijo Garth. Nosotros vamos a estar en el IETF en Toronto en junio, pero también estamos organizando un foro para octubre en Canadá. Esto parece una muy buena discusión, así que me gustaría facilitar de alguna manera una en junio y otra en octubre. Así que, por favor, acérquenos a mí o a Evan para poder avanzar con esta sesión. Gracias. Habla Evan Leibovich. Nos quedan 10 minutos y puedo ver que la gente ya se está yendo. Tengo dos preguntas más. Primero, le voy a dar la palabra a Eduardo. Habla Eduardo para los registros. A ver, me causa curiosidad esto. Ya he usado el Tor antes. Si yo uso un buscador de Tor, puedo buscar cualquier cosa en Internet, pero el tema es que uno no va a saber de dónde viene. ¿Es eso lo que sucede, correcto? Eso es lo que yo tengo entendido. Habla Evan Leibovich. Por favor, responda al micrófono porque tenemos gente en la participación remota. Habla un orador que no se identifica. Sí. Habla Eduardo Díaz. A ver, quiero que se expanda un poco. Si yo utilizo un buscador en Tor para buscar en Internet, ¿qué es este otro espacio? ¿Cuál es este otro espacio alternativo del que estamos hablando? ¿Podemos llegar a este otro espacio alternativo a través de un buscador? Habla Garth Bruin. El espacio de Internet está en realidad separado del espacio del concepto de Tor. Son otros sistemas alternativos que no se pueden acceder a través del DNS normal. Tienen una configuración especial. Tor puede ser una de las formas de hacerlo, pero hay otras. El Tor para muchas personas es más bien para la comunicación, o se usa para comunicación. Habla Eduardo Díaz. Bueno, entonces estamos hablando de dos cosas. Tor es una cosa y los espacios alternativos son otras. Correcto, gracias. Habla Garth Bruin. A ver, y el siguiente orador. Soy el representante de la NSUC. Tengo dos puntos que pueden ser de interés. Creo que también hay otras razones para utilizar las direcciones que tienen la extensión .onion o cebolla y que tienen que ver con los ataques. Entonces, me parece que esta es una razón para evitarlas y para evitar los ataques. En segundo lugar, lo que quizás es una de las cuestiones más interesantes respecto de los sistemas de dominio alternativos es cómo estos interactúan. Y hay un proyecto, hay que prestarle atención a un proyecto que se llama Tor to Web o Tor a la Web, que utiliza un proxy. Quizás aquí se puedan unir o vincular diferentes áreas. Habla Evan Leibovich. ¿Podría, por favor, colocar ese link que usted está mencionando en la sala de chat de la Adobe Connect? Continúa hablando Evan Leibovich. Adelante, Deb. Habla Deb. Dos puntos o dos cuestiones. Si van a... Quizás quieran considerar esta cuestión mediante el SSAC. Habla Evan Leibovich. Perdón, Deb, usted se está refiriendo a las recomendaciones del SSAC 009, ¿correcto? Habla Deb, sí, es correcto. Me parece que esto es interesante, al menos para mí. Es interesante que identifiquemos las diferentes cuestiones y que intentemos o tratemos de identificar cinco clases distintas de nombres de dominios alternativos y que también lo hagamos con los nombres de dominios privados, porque también tenemos que tener en cuenta los comerciales, entre otros. Esto sería una taxonomía interesante de desarrollar y también de rever y ver si pueden surgir nuevas cuestiones y si estas cuestiones se van a abordar. Este sería un punto. El segundo punto que me gustaría mencionar es el siguiente. Cuando hablamos de sistemas de nombres alternativos,
Mi pregunta, lo que me viene a la mente es, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? Porque el DNS no es únicamente nuestro sistema de operaciones o el que determina cómo operamos u otras nuestras operaciones. Entonces, yo creo que debemos considerar cosas como, por ejemplo, una revolución en el control. Es decir, qué vamos a controlar y qué no. La otra cuestión tiene que ver con los errores y con la capacidad de resolver nombres o, en algunos casos, resolver cuestiones que surjan, perdón. Seguramente uno está interesado en controlar determinada información o datos y algunos en ir más allá de ese control. Creo que esto es importante, o el tercer punto es importante para una gran cantidad de personas, que tiene que ver con la balcanización universal. Básicamente, en un escenario de coalición de nombres, donde tenemos dominios de alto nivel que son bloqueados o que están en conflicto con otros. Es decir, son situaciones específicas que se presentan. Y hay otra cuestión que mencionó Garth, que no debemos olvidar y que tiene que ver con la responsabilidad de la administración o del administrador y la responsabilidad de la transparencia. Eso también debemos tenerlo en cuenta. Habla Evan Leibovich. Muchas gracias, Dave, y buenas noches. Garth, usted tiene la última palabra. Habla Garth. Bueno, muchas gracias. Yo creo que vamos a tener que continuar con esta discusión en próximas reuniones y vamos aquí a terminar. Habla Evan Leibovich. Bueno, nos faltan 3 minutos para llegar a la hora, así que espero que esta sesión les haya resultado informativa, como me resultó a mí. Nuevamente, gracias y que tengan un buen final del día. Y por último, quiero agradecerles a los intérpretes que se encuentran al fondo de la sala y que han trabajado arduamente. Es un orgullo que la sala del ALAC sea interpretada a múltiples lenguajes y múltiples idiomas en las diferentes reuniones. Ahora lo tiene el GAC y también está en otras salas, pero nosotros fuimos los primeros en tener los servicios de interpretación. Y también a los técnicos y a las personas que están aquí en el rincón, que son nuestro propio personal, el personal de la ICANN, que hacen de todo. De leer notas o de darle notas para que lea Steve o de enviarnos notas y todo lo que sucede. Así que todos ustedes hacen que estas cosas funcionen, al igual que la gente técnica, el personal técnico en el fondo. Así que muchísimas gracias a todos. Ha sido un muy buen día de trabajo. Así que gracias a todos.
Thank you, everyone. The meeting has been
Habla Gisela. Gracias a todos. Se da por cerrada la sesión.